Sefer,
de libros y autores.
Eduardo Jalfón, no te tengo que decir que es una alegría inmensa volver a tenerte en Radio Sefarad.
Y para mí también, Raquel, y era ahora, ¿no? Después de, ¿qué? ¿Dos años? ¿Desde el último libro?
Desde Señor Hoffman.
Sí, claro, dos años ya.
Y
sí.
cuando nos llegó la noticia de la publicación por Libros del Asteroide de tu nueva novela de duelo, bueno, pues es un acontecimiento para nosotros, como es leerlo, Eduardo, de un tirón como siempre.
Sí, es que es una novela muy breve, ¿no? Pero más que muy breve, Raquel, yo creo que es una novela que te... No sé si usar la palabra exige o permite leer de un tirón. Casi se lee como un cuento largo, ¿no? Que ya cuando entras no sales hasta que termines. Pero de nuevo, estas publicaciones para mí, ¿no? Que es cada año, cada dos años, se vuelve un pretexto para volver a reconectar con amigos, ¿no? Con lectores, con periodistas, con los que no he sabido nada desde el último libro. Y eso es muy bonito.
¿Y reconectar con la familia también, Eduardo?
Pues reconectar con la familia a través de la escritura, ¿no? Que es otro plano. ¿No? Reconectar con mi hermano o con mi hermana o ahora con mi hijo, ¿no? Que tiene un año, conectar con ellos en ese plano literario es muy distinto, ¿no? Es muy distinto a llamar a mi hermano o verlo durante las vacaciones o visitar a mis padres. Escribir adentro de la familia es visitarlos de otra manera. No sé cómo describirlo. Pero es diferente, sí.
Aunque estuviera sobre ti la prohibición expresa de tu padre de escribir sobre uno de los temas fundamentales de duelo, ¿no?
Claro. Es que yo creo que yo solo he escrito a partir de la prohibición. O sea, todos mis libros desde Monasterio, tú lo hablamos en su momento, ¿no? Sobre la boda ortodoxa de mi hermana en Israel, era un libro prohibido, era una historia tabú. A su manera, la historia de mi abuelo en Auschwitz desde el boxeador polaco, también un libro que la familia no quería que saliera, ¿no? Una historia privada, digamos. En este caso, en duelo, el punto de partida es esta conversación que relato en la contraportada, ¿no? Está en la contraportada del libro con mi padre. Y tuvimos una conversación en donde yo le pregunto detalles sobre la muerte de su hermano. Él tuvo un hermano mayor,
Salomón,
que murió de niño, ¿no? Salomón. Salomón era, hubiese sido mi tío. Y yo tenía recuerdos de este niño ahogado, de que había muerto en un lago de Guatemala que se llama Matitlán. Y se lo pregunté a mi padre y él me contó lo poco que sabía o lo poco que quería contar, ¿no? Nunca sabes si de verdad no saben o si no te quieren decir. Y al final de esa conversación me dice, por favor no escriba sobre esto. Me prohíbe entrar, en términos literarios, a la historia de Salomón. Y eso para mí es un pistolazo, es un arranque, ¿no? Es invitarme a escribir sobre algo.
¿Qué niño
ese
más?
Es el, ¿perdón?
¿Qué niño más desobediente?
Siempre lo he sido. Y en este caso es y no es por rebeldía, no es por es por hurgar en donde la gente no quiere que hurgues, ¿no? Es ver detrás del telón. ¿Por qué no quiere que vea atrás del telón? ¿Qué hay ahí que amerita esa prohibición? Generalmente no es nada dramático, no es nada ¿no? Demasiado importante. Es más que yo creo que las familias prefieren, y en ese caso mi familia no es distinta a cualquier otra, Raquel, que esas historias se queden en la familia, ¿no? Y yo las estoy lanzando al mundo. Y las estoy lanzando al mundo de una manera literaria. O sea, no me interesa realmente los hechos de estas historias, los acontecimientos en sí, sino usar estas historias como puerta de entrada a otra cosa, ¿no? A otra realidad, generalmente a algo muy mío, ¿no? Algo muy íntimo. En este caso, una historia que yo empecé a escribir después de esa conversación con mi padre. Yo llego a casa ese mismo día y escribo la primera línea, ¿no? Se llamaba Salomón, murió ahogado, etcétera, etcétera, creyendo que me iba a llevar por ahí la historia, ¿no? Que me iba a ir atrás de este niño, iba a investigar qué pasó realmente, dónde murió, por qué era una historia tan prohibida. Y poco a poco me fui dando cuenta que el libro resulta ser sobre otra cosa, ¿no? Es un libro realmente sobre hermanos, sobre la relación de hermanos, mi padre y su hermano, mi abuelo y su hermano, y especialmente yo y mi hermano, o mi hermano y yo, ¿no? En este caso.
Eduardo, ¿y también es un poco una crónica de tu propio abandono de la niñez?
Sí, claro. Claro, es una crónica como mucho mío, Raquel, es una vuelta a la infancia, ¿no? Buscar pistas en la infancia por qué soy como soy hoy, pero a través de la infancia. En el caso de duelo específicamente hay dos búsquedas ahí claves, ¿no? Y ambas suceden en Estados Unidos. Ambas suceden cuando ya nos vamos de Guatemala, en el 81, y nos vamos a Estados Unidos. Yo crezco en Estados Unidos, pero en esos años suceden dos cosas. Uno es un despertar a la realidad de la historia de Salomón. O sea, yo me empiezo a dar cuenta de que no había muerto ahogado, como me habían dicho de niño. Y eso se va dando como por momentos, ¿no? Pequeños desvelos de la realidad de Salomón. Pero sucede otra cosa también, y es la relación con mi hermano en la adolescencia. El giro que da la relación entre dos hermanos, sí, varones, en la adolescencia.
Tan doloroso y tan bien contado.
Sí, 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 o sea, es muy doloroso, sí. Muy íntimo también, ¿no? Uh-huh. Muy sí. Y muy bíblico. Es una cosa muy bíblica, muy muy clásica, ¿no? Es Caín y Abel. Entonces la novela tiene estas resonancias hacia algo más grande. Yo creo que desde el nombre del personaje, ¿no? Desde Salomón, estamos queriendo llegar a otro plano, a otro mundo, y la relación fraternal pertenece a eso, pertenece a esa vertiente, ¿no?
Y también está la culpa judía, otro gran concepto, claro, ¿no? Es en el libro.
Claro, claro, claro. La culpa que especialmente en el caso del narrador, o en mi caso, traigo desde ese momento, ¿no? Desde la adolescencia, y de la cual no te liberas.
Y la de los padres de Salomón.
Y la de los padres de Salomón, sí, que no queremos contar mucho para no arreglar el secreto del libro, sí, pero sí, claro, los padres, mis abuelos, ¿no? Uh-huh. Especialmente mi abuelo, por una razón que tú ya conoces, y mi abuela, más que culpa el enterrar a un hijo, uh-huh, ¿no? La muerte de un hijo al cuyo ella realmente no enterró. No quiero contar mucho.
No podemos contar.
Por supuesto, hay una culpa ahí, hay una culpa. Esta culpa relacionada con el judaísmo es muy interesante, ¿no? Muy interesante.
Seguimos hablando de duelo y vamos a hablar de este abuelo que dices tú en el libro. Nunca me hablaba de aquellos 6 años, ni de los campos, ni de las muertes de sus hermanos y padres. Otra vez, la familia, los hermanos, ¿no? Yo tuve que ir descubriendo los detalles poco a poco, en sus gestos y en sus bromas, y casi a pesar suyo. De niño, si yo dejaba comida en el plato, mi abuelo, en vez de regañarme o decirme algo, solo extendía la mano en silencio y se terminaba toda la comida él mismo. De niño, mi abuelo me decía que el número tatuado en su antebrazo izquierdo, el 69752, era su número de teléfono y que se lo había tatuado ahí para no olvidarlo. Y de niño, por supuesto, yo le creía. ¿De nuevo tu abuelo polaco?
Sí. No logro soltar esa mano. Mi abuelo polaco sigue haciendo estas apariciones en mis libros. En el caso de duelo, que es una historia más del lado Halfon de mi familia, de mi lado paterno, de mi abuelo libanés, ¿no? entro más a ese lado de mi identidad. Pero mi abuelo polaco está vinculado también a esa historia por varias razones. Una es que él también tenía un hermano llamado Salomón, Zalman en yiddish, ¿no? Un hermano que descubro murió en el gueto de Lodz, murió de hambre. Mi abuelo siempre nos contó que su hermano había muerto durante el Holocausto, durante la Shoah, pero él nunca supo cómo, nunca supo dónde, nunca se interesó en averiguar. Y yo hago un viaje a Polonia a rastrear un poco y logro descubrir qué pasó con ese otro Salomón, ¿no? Entonces, ese vínculo del nombre Salomón hace que mi abuelo polaco entre a duelo de nuevo, ¿no? Y cuando entra, descubro, Raquel, una faceta nueva de su historia. Fue una cosa impresionante. Uh-huh. Esta historia que cuento de Sachsenhausen y el trabajo que él tuvo en Sachsenhausen, en Henkel, uh-huh. La familia no sabía esa parte de su historia. Nadie uh-huh. conocía ese lado de su historia en el Holocausto, ¿no? Y es, creo yo, una de las razones principales por la cual también sobrevivió, ¿no? Tenía sí. un trabajo importante en la fábrica Henkel, que no diré para no arruinar esa sorpresa.
Vale, que es una de las mejores ¿no? escenas de la novela, pero bueno.
¿Te gustó?
Me encantó.
Sí, es casi un cuento, es un paréntesis, ¿no? Porque voy contando la historia de Salomón, pero hay un paréntesis a media novela en donde entro de nuevo a la historia de mi abuelo polaco. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Yo veo en retrospectiva, Raquel, desde el boxeador polaco, ¿no? Que ya tiene 10 años el libro. Uh-huh. El próximo año cumple 10 años el boxeador polaco. Empiezo a contar la historia de mi abuelo que he ido ampliando con cada libro. Uh-huh. En Monasterio cuento la escena de su muerte, ¿no? En Señor Hoffman está el viaje a Lodz, a su pueblo, y que descubro en Lodz, en buscando su casa. Y ahora en Duelo se amplía un poco más con esta historia de Henkel, ¿no? O sea que la historia de mi abuelo polaco, su experiencia en esos 6 años, se va contando a través de mis libros. Es una cosa muy interesante. No planificada, evidentemente. Yo no he tenido la intención de hacer eso. Es simplemente que entre más busco, más encuentro de su experiencia.
Eduardo, si Monasterio era salado, señor Hoffman y señor Hoffman era agridulce, ¿cómo es Duelo? ¿Amargo? No, ¿verdad?
Qué buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Estoy de acuerdo con tu descripción de Monasterio salado por el mar, ¿no? Por el mar muerto y toda esta sensación de la sal al final del libro.
De la sal de la vida, perfecta. Además.
La sal de la vida, ¿no? Y la sal real ahí, ¿no? En la escena final del libro. Tú Monasterio, el señor Hoffman, lo ves como agridulce.
Yo sí.
Creo que sí, porque hay hasta este vaivén entre historias muy, muy dulces y muy agrias también. Duelo es doloroso, pero necesitamos, es más que eso, ¿no? El título, Raquel, que es un título para mí perfecto en español, porque es una palabra con 3 significados. Hace referencia al duelo como de luto, ¿no? Uh-huh. El duelo de una muerte. Hace referencia al duelo de combate, ¿no? El combate que se da entre dos hermanos, que es quizás más importante aún en el libro, esa acepción de la palabra duelo. Sí. Pero también duelo como dolor, yo duelo, ¿no? Es fantástica la palabra en español. Te cuento que ahora estamos terminando las traducciones a portugués, francés, inglés y alemán.
¡Wow! ¡Enhorabuena!
Y no logramos un título, no logramos traducir el título a ninguna, porque en estos otros idiomas no se puede lograr tanta riqueza con una sola palabra. Entonces, cada editor tiene que decidir si lo traduce como luto o si lo traduce como combate, ¿no? El problema de ellos, eso no es problema mío, es problema de cada uno de ellos. En español funciona perfectamente. Y esto me trae de vuelta a tu pregunta, porque depende cómo interpretas ese título. Si lo interpretas como luto, entonces hay una sensación de oscuridad, ¿no? De
amargor.
De un, de amargor, de un Shiva, especialmente cuando es un duelo o luto por un niño muerto. Y como sabes, hay muchos niños muertos en el libro, no solo Salomón. Pero si lo interpretas como combate, como dos hermanos, ¿no? Esta cosa bíblica de Caín y Abel y todos los hermanos que hay en el libro, entonces ya la descripción habría que cambiarla un poco. Ya no sé si es amargor la palabra que usaría para describir esa relación. Porque también hay algo dulce ahí, ¿no? Mm. Hay algo tierno y amoroso entre dos hermanos varones. Muy, muy interesante tu pregunta, pero no sé si tengo la palabra perfecta,
bueno,
o adecuada.
Como espero que tengamos más entrevistas, te haré la misma pregunta y vamos poniéndole sabores a tus libros.
Eso es un excelente plan. Me gusta mucho tu plan. Le iremos poniendo un sabor a cada libro. Y hasta agotar los sabores.
Eduardo, ¿no? Como siempre en tus novelas, coches, viajes, música.
Sí. Sí, siempre viajes, ¿no? Siempre viajes. Y es impresionante, el otro día alguien me mencionó la cantidad de viajes que hay en Duelo, uh-huh. y que es una novela de 106 páginas apenitas, ¿no? Pero hay desplazamientos a Polonia, a Alemania, a Nueva York, a Estados Unidos, a Florida, donde crecí, al lago de Guatemala, ¿no? Uh-huh. Que es quizás la vertiente más importante del libro, pero es una Guatemala bucólica, campestre, no la Guatemala de la capital. Entonces, especialmente esos viajes, esos desplazamientos en el libro, pero también, Raquel, en este caso, el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Porque el tiempo en el libro no es uno, no es cronológico, no es lineal, hay un viaje que va y viene a través de diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Creciendo en Guatemala, pero luego creciendo en Estados Unidos, luego un presente más actual, en donde vuelvo a ese lago y quiero investigar qué está pasando, y a las historias de mis abuelos, ¿no? Mi abuelo libanés llegando a Guatemala en los años 20, mi abuelo polaco yéndose de Europa después de la guerra. O sea, el viaje en el tiempo también me es muy importante aquí. Y también mencionaste la música. Creo que en Duelo es más la música del lenguaje la que me interesa, ¿no? O sea, no música como temática, que ha sido en otros libros, en otros casos, como La pirueta, pero la música como palabra, ¿no? O la palabra como música.
Sí, o ese territorio para aislarse cuando eres adolescente, ¿no?
Claro, claro. Esa escena donde se ponen los audífonos y usa la música como un escudo, ¿no? Como un escondite, uh-huh. Para aislarse de lo que acaba de hacer, aislarse de su culpa, para retomar tu palabra, ¿no? O alejar la culpa de lo que acaba de hacer. Es muy interesante, sí. No lo había visto así.
Hablando de cosas y personajes interesantes, por favor, tu madre, Eduardo, qué mujer.
sí, bueno, ella te agradecerá. El cumplido. Sí, mi madre es una gran mujer. Y fue una gran madre. Yo creo que no percibes eso en cuando escribo sobre ella. Muy, muy dominante en el buen sentido de la palabra. Muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces aparece en Duelo. De esa manera, aparece en monasterio de una manera muy tierna. No sé si la recuerdas en monasterio, pero ella es la que entraba a dar un beso de buenas noches, a que rezáramos los dos hermanos. La madre como protectora, ¿no? Creo yo, que me interesa. Y de nuevo, Raquel, yo creo que lo hemos hablado en otras entrevistas, va muy en la línea de mis personajes femeninos, ¿no? Mis personajes femeninos están, creo yo, modelados a partir de mi madre.
Acabas de quitar una pregunta buenísima, Eduardo.
Me adelanté entonces a tu pregunta, no te la quité, me adelanté. Pero los personajes femeninos en mis cuentos o en mis libros son las que saben, son las fuertes, las guías, ¿no? las que llevan al tonto este narrador a verse a sí mismo, a descubrirse. Él es indeciso, contradictorio, un poco pesado por momentos, y son las mujeres las que lo ayudan a verse, ¿no?
Y la como la curandera de duelo, perdona.
Claro, y la curandera de duelo, de nuevo, otra mujer que es la que lo ayuda a ver su verdad suya, le dice, ¿no? A través de esta poción que le da. Yo creo que todas estas mujeres, no es que lo tenga yo la intención de hacerlo así, pero creo que tienes razón en decir, en empezar esta pregunta con mi madre. Creo que todas son una versión de esa mujer tan fuerte que es mi madre, y que fue mi madre en durante mi infancia.
Eduardo, no te vamos a preguntar cómo eres tú como padre, pero sí que el hecho de ser padre ha cambiado tu vida. ¿Cambiará tu literatura?
Sin duda. Sin duda. Yo me dejo que todo afecte mi literatura, mis mudanzas por el mundo, mi vida aquí en Nebraska, las personas que conozco, las conversaciones que tengo y obviamente algo tan poderoso, tan profundo como criar a un bebé, ¿no? Va a afectar lo que escribo. No sé cómo, no sé cuándo, pero ahí estará. En el caso de Duelo, es muy interesante, el libro está dedicado a él. Uh-huh. Mi hijo se llama Leo.
Espera, ¿puedo leerla? ¿Te parece que lea
sí,
la
claro,
dedicatoria?
Claro, claro, por supuesto.
Un segundito. Para ti, Leo, que llegaste de madrugada con un colibrí.
Y es una dedicatoria un poco críptica cuando abres el libro. Primero, porque no sabes quién es Leo. Y segundo, por esto del colibrí, uh-huh. ¿no? Que se esclarece al final del libro, sí. con la curandera. Uh-huh. La curandera confronta al narrador, le hace unas preguntas acerca de por qué no tiene hijos, y luego aparece un colibrí. Y ella hace algo con el colibrí. Te cuento que mi pareja resultó embarazada, sin nosotros quererlo, cuando yo escribí esa escena.
¿En serio?
Yo no quiero leer mucho más allá de esa relación, ¿no? Yo escribí esa escena, que fue el final del libro, y ella resultó embarazada. Es algo muy poderoso, es algo muy extraño, muy mágico. Trato de no pensarlo demasiado, esta magia que sucede entre escribir algo y luego que se ve ese algo. Como casi como que lo invoqué, ¿no? A través de la escritura. No sé, Raquel. Pero por eso la dedicatoria. Y ahora tendrán tus escuchas que ir a leer esa escena para ver de qué estoy hablando. Pero es una escena muy poderosa para mí, porque fue de alguna manera cuando me convertí en padre. No cuando nació mi hijo, sino cuando escribí esa escena.
Cuando se gestó todo, ¿no? Pues estaba gestando todo.
Cuando se gestó, sin yo saberlo. Sin yo saberlo.
Eduardo, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por Duelo.
A ti, Raquel.
Y que Leo
a ti, Raquel,
te deje.
Siempre es un placer hablar contigo. Lástima, no escribo más a menudo, no publico más a menudo, porque hablaríamos más a menudo, pero ya vendrá otro.
Oye, que Leo te deje dormir y seguir escribiendo estas maravillosas novelas.
Gracias, Raquel, gracias. Se lo diré. A ver si te hace caso y duerme un poco.